El Golfo Siempre Pérsico.
El Golfo Pérsico no es solamente un nombre, es la narrativa de miles de años de civilización, cultura e identidad iraníes que fluyen las aguas azules del sur de Irán. Desde la exploración en las inscripciones históricas hasta el estudio de los documentos internacionales, todos dan testimonio de una verdad que ningún esfuerzo puede cambiarlo. Este golfo siempre ha sido y seguirá siendo persa. El podcast El Golfo Siempre Pérsico es una narrativa documental e investigativa sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad que han quedado inmortalizadas en el nombre de este espacio marítimo. Saludos cordiales a todos los eruditos compañeros del podcast Golfo Siempre Pérsico. Hoy, en la octava parada de nuestro viaje documental e histórico, nos encontramos con ustedes una vez más para abrir un nuevo capítulo en la historia de esta antigua vía fluvial, un recorrido audible que nos lleva desde los horizontes antiguos hasta la gloriosa era de la civilización islámica. En los episodios anteriores, buscamos los rastros del nombre del mar Pérsico en las inscripciones aqueménidas, mapas griegos y textos sasánidas, un nombre que no solo es un término geográfico, sino también un símbolo de la identidad y la gloria de Irán en el pasado. Ahora, un nuevo capítulo de esta antigua narrativa nos espera. Una era en la que, con el declive del Imperio Sasánida, los gobiernos islámicos se hicieron con el control de una vasta parte del mundo, abarcando un área desde Transoceana en el este hasta Marruecos y Andalucía en el oeste. Pero en medio de estos acontecimientos y cambios de poder, el nombre del Mar Pérsico permaneció ligado a esta gran vía fluvial. Un nombre que conservó su autenticidad y estatus histórico, incluso con el cambio de diferentes gobernantes y el surgimiento de nuevas civilizaciones, y que permaneció como recordatorio de la profunda conexión de este mar con la tierra de Irán. Acompáñennos en este episodio mientras, paso a paso, a través de los documentos antiguos y textos precisos de geógrafos medievales, pasamos las páginas de documentos y mapas del mar Pérsico. Con la rápida expansión de las fronteras del califato islámico en los primeros siglos de la Hegira, el mundo islámico se enfrentó a una nueva necesidad: comprender unas tierras que ahora formaban parte de la nación islámica unificada. Durante este periodo, escribir geografía ya no consistía solo en describir el clima o mencionar rutas de caravanas. Era una necesidad para la administración ordenada de una vasta área, desde las fronteras de Andalucía hasta las orillas del Indo. Esta necesidad trajo consigo el nacimiento de un nuevo estilo de escritura geográfica que significaba caminos y tierras. Estas obras escritas a partir del siglo IX trascendieron los informes habituales para ofrecer una visión detallada de fronteras, ciudades, caminos y puertos en formato científico. Dichas obras desempeñaron un papel importante en el desarrollo del conocimiento geográfico, la administración gubernamental y la comprensión cultural en el mundo islámico, estableciendo una tradición que continuaron los geógrafos posteriores. Estas obras se utilizaron como fuentes fidedignas para estudios geográficos, históricos y culturales, no solo en su época, sino también en los siglos posteriores. Entre las primeras y quizás más antiguas obras geográficas islámicas se encuentra el libro Al-Masalik wa Al-Mamalik, Las rutas y los gobiernos, de Ibn Khordad B. Abu al-Qasim Ubaidullah Ibn Abdullah Ibn Cordabé, erudito y funcionario de la corte del califato abasí de Al-Mamun, a mediados del siglo III de la Hijra Lunar, escribió esta valiosa obra, que ofrece una visión completa y precisa de la geografía y la estructura política y económica de las tierras bajo el control del califato abasí. Este libro no solo se considera una de las fuentes geográficas más antiguas en lengua árabe, sino que también es un documento vivo y fiable de la continuidad del nombre Mar Pérsico en el corazón de la civilización islámica. Ibn Khordabé, quien conocía bien los mecanismos administrativos y las rutas comerciales de estas tierras, menciona el Mar Pérsico en su descripción de las regiones de Persia, sin ninguna explicación ni vacilación, con tanta naturalidad y claridad que parece pronunciar un nombre obvio sin necesidad de justificación. Lo que llama la atención de la obra de Ibn Khordabé es la falta de explicación del motivo por el cual se le dio el nombre de Fars a este mar. Al igual que muchos autores contemporáneos, él también utiliza el nombre Mar Pérsico, no desde la perspectiva de una nacionalidad o un prejuicio étnico, sino como una parte natural del sistema geográfico del mundo islámico, un orden que vincula correctamente esta masa de agua con el territorio de Persia. Qudama ibn Ja'far, conocido como el escritor de Bagdad, pensador del siglo III de la Hijra Lunar y secretario del califato abasí, en su libro Al-Haraj, escrito hace unos 1200 años en el 266 de la Hijra Lunar, también registra el Golfo Pérsico no como un término histórico o literario, sino como un término vivo en el corazón de la corte del califato. Qudama, quien originalmente era cristiano y se convirtió al Islam bajo el califa abasí, en su detallada descripción del curso del río Tigris y su función de conectar la tierra con el mar, llamó a las aguas del sur de Irán el Golfo Pérsico y escribió: el río Tigris atraviesa la ciudad de Bagdad, luego pasa por Wasit y desemboca en Batayé. Tras salir de Batayé, se divide en dos brazos. Uno pasa por Basora y el otro por la región de Madar. Luego, ambos se unen y desembocan en el Mar Pérsico. Uno de los primeros en documentar este mar con gran cuidado y respeto durante este periodo fue Ibn Ja'far al-Yaqubi, historiador y geógrafo del siglo III de la Hijra Lunar, fallecido alrededor del año 292 de la Hijra Lunar, 901 después de Cristo. Él menciona el mar Pérsico en numerosas ocasiones en sus dos obras principales, la historia al-Yaqubi y al-Baladán. Pero lo que distingue a su descripción es su visión precisa y práctica de la posición de este mar. En una época en la que las rutas marítimas, especialmente las destinadas al comercio con China y la India, desempeñaban un papel vital en la economía del califato abasí, Yaqubi describe claramente el inicio de esta ruta en su libro La historia al-Yaqubi, de esta manera: China es un país vasto y quien quiera llegar a China por mar debe cruzar siete mares, cada uno con su propio color, olor, peces y viento, excepto el que hay en el mar contiguo. El primero es el mar Pérsico, al que se debe acceder en barco desde Siraf, y el último es la punta del cráneo. Este mar es pequeño y tiene algunos lugares para la búsqueda de conchas. Pero Yacoubi no estaba solo. En el mismo siglo, Ibn Fakid Hamedani, autor del libro Al-Baladam, describe otra imagen del mar Pérsico en un capítulo breve pero profundo. Él, con una visión analítica y filosófica de la naturaleza, considera este mar como una parte integral del Océano Índico y escribe: "Sepa que el mar Pérsico y el mar Índico, debido a su continuidad natural, son en realidad un solo mar". Amigos y fieles compañeros del podcast El Golfo Siempre Pérsico, en este episodio recorrimos algunos textos auténticos y documentos de primera mano de la era islámica y juntos vimos cómo el nombre del mar Pérsico quedó grabado en el corazón de los grandes gobiernos islámicos, sin vacilación ni duda, en mapas, registros oficiales y obras de destacados geógrafos. Desde los detallados informes de Ibn Khordad Bey y Qudama Ibn Jafar hasta las vívidas narraciones de Yacoubi e Ibn Fakih, aprendimos que esta extensión de agua, más allá de la geografía, era un signo de la identidad y la continuidad histórica de Irán y del mundo islámico. Un nombre que no perdió su autenticidad ni con los cambios de gobierno ni con el paso del tiempo y que brilló como una joya en el baúl de la historia. Pero no olvidemos que este no es el final del camino. Aquí nos encontramos en medio de un sendero lleno de altibajos. El viaje que nos espera aún guarda muchas historias y documentos sin contar. Mientras las olas de este mar siguen rompiendo contra la orilla, nuestra narrativa continuará con unos nuevos documentos, nuevos descubrimientos e historias, cada una de las cuales es una página más en la biografía del mar más iraní del mundo. Lo que hemos dejado atrás es solo un vistazo del sinuoso camino del Golfo Pérsico, y lo que nos espera son horizontes brillantes llenos de descubrimientos y verdades. Así que quédense con nosotros y no se pierdan los próximos episodios, porque la aventurera historia del Golfo Pérsico aún tiene muchas historias por contar y escuchar. Será una experiencia nueva y emocionante. Si esta historia les inspiró, síganos, compartan el episodio con sus amigos y visiten iranradio.ir o nuestras redes sociales oficiales para escuchar más episodios. Hasta la próxima. Les espero para otro nuevo viaje. Adiós.